En marzo de este año, apenas días antes que el mundo cambiara para siempre, un grupo de jóvenes dominicanas concitó la atención de propios y extraños cuando la selección femenina de fútbol sub-20 llegó hasta las semifinales del clasificatorio de CONCACAF al Mundial de la categoría. Linet Ureña fue parte de ese equipo cuya juventud, calidad, dedicación y entusiasmo generó la ilusión que aquel campeonato será solo el punto de partida de una generación que dará futuras alegrías al país. Linet es amante del fútbol desde pequeña. Lo practicó con éxito a nivel colegial y de clubes, y su constancia ha ido rindiendo frutos en una carrera de crecimiento progresivo. Tanto así que actualmente juega por el equipo de Delaware State University, las Hornets, siendo la única jugadora internacional del equipo y la primera jugadora nacida en territorio dominicano en jugar en la División 1 de la NCAA en Estados Unidos. Porque aún podemos conversar, Linet nos cuenta cómo surgió su pasión por el fútbol, cómo se dio la posibilidad de emigrar, cómo vivió aquel campeonato jugado en marzo en Santo Domingo, la emoción que sintieron ella y todas las muchachas que representaron al país, y lo contenta que está en Delaware, con sus estudios, con su coach, con sus compañeras, con su familia de las Hornets. La pasión y el convencimiento que Linet transmite en cada una de sus palabras solo me hace presagiar que pronto sabremos de nuevos éxitos en su carrera deportiva. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcasts, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartir.
Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
Hola Linet, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y usted qué tal?
Muy bien, me puede decir tú, aunque sea un viejo, pero me puede decir tú, no hay ningún problema. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Observo por tus redes que ya estás entrenando, has comenzado a entrenar en Estados Unidos. ¿Desde cuándo volviste por allá?
Yo tengo casi un mes ya acá.
¿Un mes? Sí. O sea, es agosto, o sea que estuviste por aquí fácil unos 4 meses, más o menos.
Estuve desde marzo.
¿Con motivo del premundial?
Sí.
¿Y te quedaste después de mucho tiempo aquí, más de 2-3 semanas que solías venir, más o menos?
Sí, porque el premundial terminó la primera semana de marzo y la segunda semana de marzo yo tenía, ¿cómo se dice acá? Vacaciones de primavera.
Ajá.
Entonces mi papá me dijo, okay, si quieres te puedes quedar con nosotros. Y yo le dije que está bien. Y luego pasa todo esto y bueno, en vez de una semana me pasé todos esos meses allá.
Bueno, pero no estuvo mal de todas maneras, supongo, ¿no? Estar con los seres queridos y estar un tiempito, porque es verdad que en condiciones anormales, porque no se puede salir a ningún lado ni nada, pero al fin y al cabo con tus seres queridos.
No, claro, obviamente. Yo tenía desde 2017 que no pasaba más de 3 semanas con mi familia.
Bueno, sí que tuviste como para no extrañarlos.
Sí.
Vamos a volver a ese momento que migras, pero para comenzar por el principio, ¿de dónde es que te nace esa pasión por el fútbol?
Bueno, a mi hermana y a mí, nosotros a nosotros nos crió una muchacha, que ella es dominico-haitiana,
uh-huh.
Su nombre es Jacqueline, y en Haití todo el mundo le gusta el fútbol.
Sí, fanático.
Entonces, ella sigue siendo fan del Barcelona, pero en ese tiempo nosotros no éramos fan del Barcelona. Y ella nos enseña, me acuerdo que nos estaba enseñando un partido de Ronaldinho con el Barcelona. ¿Contra quién? No me acuerdo, estaba muy chiquita.
Estamos hablando que tú tenías, ¿qué? 5 o 6 años, una cosa.
No, tenía 8.
8.
8 años tenía, sí.
Sí. Estaba terminando Ronaldinho y por comenzar la época de Messi.
Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces ella siempre nos hablaba de Ronaldinho, esto y aquello. Y en ese entonces, mi hermano y yo estábamos en otros deportes. Yo comencé primero a montar caballo de paso fino, que es un deporte hermosísimo. pero sí. Muy costoso, extremadamente costoso. Quedé campeona nacional en mi categoría varias veces.
Ah, mira.
Y luego comencé con el taekwondo por la disciplina y porque también los artes marciales te ayudan a crecer, a desarrollarte más bien como persona.
Sí.
Y bueno, por ahí nació la pasión por el fútbol. Fue gracias a ella que mi hermano y yo nos gustó. Comenzamos a practicar en el colegio. Luego yo le dije a mi papá y a mi mamá que quería seguir jugando. Y ellos dijeron, nosotros no sabemos nada de fútbol. Nosotros jugamos básquetbol, béisbol, voleibol y básquetbol. Ay, mi mamá corría también atletismo. Más nada. Ella no sabía nada de fútbol. O sea, nosotros fuimos los primeros en la familia en decir, hey, nosotros queremos ser futbolistas, es todo. Solamente eso.
Y ya los ha sentado a tus padres a ver un juego. Bueno, obviamente los tuyos los ven, ¿no?
No, claro, ya ellos son expertos en el fútbol. O sea, lo estudian. Si yo, por ejemplo, estoy ocupada y está pasando de que un juego del Barcelona o un juego de la Champions, me dicen, Lina, ¿tú estás viendo el juego? Y yo, no, estoy estudiando.
Ahora están más fiebrú, como se dice por aquí, que tú casi.
Sí.
Y por lo que escucho, todos culés.
Bueno, mi hermano y mi mamá se cambiaron por Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pero mi papá y yo siempre hemos sido de Messi, del Barça.
Pero Barcelona, así que sufriste un poco ahora con la novela que se armó este verano. De que...
Uy, me iba a dar un ataque al corazón. Yo estaba de que, ay, no, ¿qué es esto?
Se quedó por lo menos un año más, vamos a ver.
Sí, vamos a ver.
Entonces, yo te iba a preguntar incluso si tú practicabas otro deporte, pero ya me comentaste del vóley, del caballo de paso y del taekwondo.
Sí.
Sí, el caballo de paso también en Perú, que es de donde soy, practicamos mucho, se practica mucho el caballo de paso. Yo nunca lo he practicado, pero como tú bien dices, es un deporte hermoso, porque ver esos caballos bailando es hermoso, pero es caro también, sí, ciertamente.
Sí, eso sí es cierto.
¿Y has seguido con el taekwondo o ya lo dejaste después para enfocarte solamente?
No, yo cuando llegas llega un tiempo que solamente te puedes enfocar en un solo deporte.
Uh-huh.
Porque las lesiones pasan así, en un abrir y cerrar de ojos.
Es verdad, claro.
Entonces yo quería, mi meta era poder ser selección nacional en taekwondo y en fútbol. ¿Qué pasa? En el taekwondo no podía quedar en la selección porque ellos se pasaban de 3 meses viajando a otros países, a entrenar fuera, y yo no podía dejar mis estudios.
Claro.
Y entonces las becas universitarias que estaban dando aquí en Estados Unidos, nada más la daban por el fútbol. Entonces yo decidí que lo iba a hacer por hobby. O sea, lo practico de vez en cuando, porque, o sea, es un arte marcial, o sea,
sí.
Es algo que te ayuda también a botar el estrés, ¿me entiendes?
En todo orden, creo que el arte marcial, disciplina, defensa personal, como tú dices, botar estrés, mantenerse en forma, todo, el arte marcial es completo, creo, sí.
Entonces también ayuda bastante en el fútbol, porque el uso de las piernas, bueno, trabaja todo el cuerpo, pero normalmente fortalece más las piernas, tiene más movilidad en ambas piernas, y gracias al taekwondo es que yo puedo usar las dos piernas por igual.
¿Tú eres para los fines, pateas indistintamente con derecha o con izquierda? O...
Exacto.
Bueno. Pero tú eres marcadora derecha, ¿verdad? Sí, yo te vi en el...
Sí.
En marzo yo te vi por ahí, por la derecha, sí.
Todo depende, porque a veces en la universidad al principio comenzaron por la izquierda, ¿verdad? Y luego me cambiaron a la derecha. Pero todo depende. Me siento más cómoda en la derecha, pero sí.
Pero tú jugabas antes en otra posición, porque cuando leía un poco vi que antes de emigrar te destacaste en los torneos de Claro con el Notre Dame y anotabas muchos goles. O sea, ¿jugabas de volante o delantera o anotabas todos esos goles directamente como marcadora?
Bueno, lo que pasa es que en el Notre Dame a nosotros nos enseñaron que todo el mundo debe de marcar gol, porque no había una posición estática.
Okay.
Entonces, por ejemplo, si yo estaba
Pero eso es futsal, ¿verdad? O sea, son...
En futsal, exacto.
Ah, ok.
En 5 contra 5.
5 contra 5.
Sí, pero en campo yo jugué de volante en la Copa Coca-Cola y mi primer año con el Notre Dame lo jugué de central. Y en ambas copas anoté gol. Pero fue porque cuando estaba de central cambié de posición. Estaba de central y le dije a uno de la volante, ven, quédate, déjame subir. Y nada, me cayó el balón, ¡fua! Entró. Pero después en la segunda Copa, la última Coca-Cola que jugué, ahí sí estaba de volante y ahí sí fue en la posición mía.
Ustedes ganan el Intercolegial de Claro del 2018, si no me equivoco.
Yo gané el 2017. El 2018
sí, que me acuerdo,
yo quedé segundo.
Me acuerdo cuando uno pasaba por la Manuel Jesús Troncoso, estaba ahí el póster enorme de todas ahí, las campeonas de, o algo así, creo, si no me equivoco. Y paralelo al desarrollo del fútbol en tu colegio, también lo practicaste en clubes aquí antes de emigrar. Por lo menos, si no me equivoco, el DB7, la Academia de David Villa.
Sí, ese fue mi último club.
Ah, antes había jugado.
Comencé a jugar para la escuela de Bob Soccer
School. Ah, el Bob Soccer.
Sí, ahí comencé a jugar. Comencé a jugar con varones porque casi no había niñas de mi edad. Luego seguí creciendo y luego me dijo, ven, vamos a probarte con las muchachas grandes. Cuando eso, allá jugaban las jugadoras que yo las vi, o sea, que yo las sigo admirando, pero cuando estaba chiquita yo decía, wow, Dios mío, yo quiero ser como ellas, o sea, por Dios. Y ellas eran selección nacional, bueno, algunas todavía son. Y, por ejemplo, Betsaida Ubri, Winivian Peralta, Isairis Minaya, Fiordalisa Beato, o sea, muchísimas jugadoras, Gabriela Peña, muchísimas jugadoras que, o sea, yo, o sea, me inspiraron muchísimo a llegar donde estoy. Y siempre fueron como un role model, un modelo para mí.
Uh-huh.
Y nada, yo le agradezco muchísimo a ese club por apoyarme y eso, y por brindarme el apoyo de conocer a esa jugadora, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, antes de llegar aquí jugué para DB7, y fue totalmente campo, todo campo, o sea, fútbol 11. En Bob yo jugaba más 5 contra 5, futsal.
Uh-huh. ¿Y qué tal la experiencia en DB7?
Me encantó, en verdad, porque nosotros se formó el equipo sub-18 y nosotros teníamos, era como 2 o 3 meses de trabajo, pero intenso.
Sí.
Y esos 3 meses de trabajo dieron sus resultados. Quedamos campeonas de la Liga Promise sub-18, femenina.
¿Llegaste a conocer a Villa o no pasó por aquí mientras estuviste? Sí.
Sí, wow. Pasó 2 veces, sí.
Wow, más tú como culé lo disfrutaste por allá en 2010, claro, 2011.
Claro, claro.
Después del Mundial Sudáfrica, que fue el Barcelona, es verdad.
Sí.
Y... ¿es este campeonato que logras o ya, digamos, ese es el culmen de una serie de sucesos que te llevan eventualmente a tener la posibilidad de emigrar?
Yo tuve la posibilidad de emigrar gracias a la selección, porque no es lo mismo jugar intercolegial que jugar a nivel internacional. Uh-huh. Aquí el nivel es muy alto en Estados Unidos, el de fútbol femenino especialmente. Uh-huh. Y bueno, ellos se fijan más, si le gusta un internacional, se fijan cómo, o sea, se fijan los videos en contra quién juegan, si el nivel es alto, o sea, los videos que mandaban no podían mandarlo de futsal porque aquí no se juega futsal. Entonces todos mis videos tenían que ser highlights de mis partidos con la selección.
¿Tú eres convocada desde cuándo fue la primera vez que jugaste por la selección?
En 2017, okay. Para la sub-20. Sí.
Es verdad. Y es lo que tú dices, efectivamente. Tú estás en el país que es potencia mundial a nivel selecciones de fútbol femenino. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Hay que
irse hasta Mia Hamm por allá con ese penal que revolea la camiseta y todo eso. Pasando por muchas Olimpiadas, muchos mundiales. A mí me gusta mucho del fútbol femenino.
Sí.
Y particularmente, bueno, más desde la época de Marta, la brasilera.
Sí.
Ese mundial del 2015 que Estados Unidos gana, que Carly Lloyd mete un gol de media cancha en la final contra Japón, si no me equivoco.
Sí.
Que en media hora habían resuelto la final. Y desde ahí, pues, ¿no? Todo eso. Entonces, a mí me gusta mucho, primero porque la calidad de los seleccionados, Japón, además de Estados Unidos, Japón, Brasil, está Alemania, las Noruegas también. Es muy bueno, cada vez mejor. Y además algo que me gusta del fútbol femenino es que no son tan bulteros como los hombres. O sea, es que es verdad. O sea, primero que no ves tanta mala fe como los hombres. O sea, ustedes normalmente van mucho a la pelota más que estar viendo la pierna. Y segundo,
es verdad.
Si caen, se paran. No están con el asunto de la voltereta, de la reclamo. Le reclamas un poco al árbitro, pero no, yo no veo tanto show de me acaban de disparar y no me puedo levantar, como muchas veces pasa con los hombres con el fútbol femenino. Y eso es algo que a mí me gusta. No, es verdad, no sé si tú te has percatado de eso. Ustedes, ok, me diste, dale, me paré. No me diste, me tropecé, me paré. Y no es ese asunto de me han matado, revisa, lleva al bar y esas cosas. Tú emigraste en el 2018 y ¿cómo así surge la... ¿A dónde es que vas o quién te invita finalmente? Luego de haber visto tus videos, luego de haber visto todo tu... Porque me distraje hablándote del fútbol femenino, pero vuelvo al punto. A Estados Unidos, siendo potencia, no invitan a cualquiera. Invitan a alguien que tiene condiciones y le han visto condiciones. Entonces, ¿quién te vio las condiciones? ¿Quién te invita finalmente?
Bueno, mi primera universidad... Fue Briarcliff University, uh-huh. Está en Sioux City, Iowa, es una división NAIA, división 2, y bueno, yo antes de tomar la decisión de irme a esa universidad, yo creé una página, bueno, me crearon un perfil online con una compañía que se llama Next College Student Athlete, NCSA. Entonces, con esa compañía que yo estaba pagando, ellos me, o sea, yo les mandaba los partidos, ellos hacían mis highlights, ellos los subían a la plataforma, a mi página, donde podían ver mi perfil y todo eso, y los coaches veían mis videos, y había muchas opciones de cómo yo podía comunicarme con las universidades. O sea, si me interesaba una universidad, yo le daba una estrellita y le tenía que mandar un correo al coach. Le decía, hey, yo soy jugadora de fulana de tal, juego para la selección de República Dominicana y me gustaría saber si ustedes están dando becas o que si tienen mi carrera. O también había otra forma de decirle que yo estaba interesada en la universidad, diciéndole, ok, investigué que ustedes tienen la carrera que me interesa, he visto que su programa ha tenido un proceso muy bueno, sí, en el fútbol femenino, y le tiraba por ahí. Entonces, de ahí, cada vez que mandaba un correo, las universidades iban a mi perfil y veían el video, veían mi información, veían cuánto yo medía, cómo yo era académicamente, uh-huh, y todo eso. Entonces, de esa página, ahí salió Briarcliff, me reclutaron, tuve otras opciones, pero... Cuando uno va a elegir una universidad o va a tomar una decisión, tiene que chequear todo. O sea, tanto el dinero académico, cómo es la comida, cómo es el lugar donde está la universidad, si es seguro, si está en un estado cómodo para viajar, si tengo familiares cerca. En mi caso, en Iowa, yo no tenía ningún familiar cerca, pero así. Y entonces... tienes que chequear todo, o sea, y al final la decisión, quien te dé más dinero, eso lo, siempre ha sido así, quien te dé más apoyo financiero, siempre se va por ahí.
Y cuando llegas a Iowa, de inmediato sientes, por ejemplo, en materia de entrenamientos, en materia del enfoque que le dan a la práctica del fútbol, ¿ves la diferencia? ¿Ves con respecto a lo que has estado haciendo antes? Imagino.
Sí, o sea, al principio yo estaba ahí que, oh, wow, claro, es diferente, pero pero no me esperaba menos, en verdad, porque ya yo había estudiado cómo era todo aquí en Estados Unidos. Y bueno, uno nada más tiene que llegar preparado.
Eso es verdad. ¿Los de Iowa son los Osprey?
No. Ese es un club semiprofesional que para... yo, sí, que yo después de mi primer año en Iowa, yo jugué el verano de 2019 con ese club aquí en Delaware.
Okay.
Que fue una oportunidad que gracias a familiares míos que me ha dado el fútbol, por ejemplo, la familia Marté, o sea, mi compañera Gabriela Marté de selección.
La número 4.
Sí, ella es como mi hermana, también la número 5, Brianna Hall, o sea, esas son mis dos familias aquí en Delaware, la Ajá. familia Hall y la familia Marté. Y bueno, gracias a John, su papá, él me dijo, mira, Line, están haciendo unos tryouts aquí para un equipo semiprofesional y están buscando jugadoras de universidades, porque como es semiprofesional, uh-huh. a las universitarias no le pueden pagar, pero sí pueden jugar sin paga. Entonces, él me dijo eso, entonces yo viajé a Delaware, hice tryouts y todo, y nada, quedé en el equipo y pasé el verano jugando. Y quedamos campeona de la división colonial donde estábamos jugando. Y fue una experiencia buenísima, porque el nivel, o sea, yo estaba jugando con jugadoras que, de mucho nivel, tanto así que estaba jugando con dos canadienses que eran gemelas en mi equipo. O sea, no la podía diferenciar. O sea, yo la diferenciaba por los zapatos, o sea, por los ganchos. No, igualita, de verdad, igualita. Y estaba jugando también con una delantera, que ella estaba seleccionada para la selección de Estados Unidos femenina sub-17 uh-huh. Hace unos años atrás. Y o sea, una experiencia muy linda conocer a todas esas jugadoras que tienen experiencia parecida a la tuya o mucho más experiencia que tú. Y también es bueno hacer contactos.
Claro.
Entonces, personas así como John nos ha ayudado bastante a nosotras las dominicanas. Porque son personas que buscan, o sea, siempre le he dicho, el fútbol, si usted quiere seguir creciendo, el fútbol nacional de nosotros en Dominicana, usted tiene que elevar su fútbol en otro país. Uh-huh. Y gracias a él yo tuve esa oportunidad. Y de ahí fue que yo decidí transferirme a donde estoy ahora, a una división de la NCAA División 1. Porque mi head coach, que estaba en las Ospreys, es la head coach de mi universidad aquí.
Ah, ok.
Entonces, por eso le digo la importancia de hacer los contactos. O sea, ella me preguntó, pero ¿cómo tú estás de Dominicana, llegaste a Iowa? O sea, tú estás, o sea, lejísimo, lejísimo. Y yo le digo, sí. Entonces le digo que sea, a mí me gustaba la universidad como estudiante, pero quería más futbolísticamente. O sea, me sentía que o sea... que ya, o sea, ya había llegado ahí, pero quería otro nivel, quería otro reto, uh-huh. algo más grande, o sea, jugar contra universidades que tengan más nivel. Y entonces, John también me habló de esta universidad, de Delaware, Delaware State, y me gustó.
Los Hornets.
Sí, los Hornets, sí. Los avispones o la abeja, no sé. Sí. Eso mismo. Que pullan eso.
Lo que duelen, sí. ¿Te gustó entonces?
Sí, me encantó porque la carrera que tienen, la carrera que a mí me gusta, que yo estoy, es kinesiology, uh-huh. kinesiología. Y es literalmente, aquí en esta universidad es algo muy grande. O sea, son muy buenos en esa carrera. Y en el fútbol, o sea, jugamos, somos independientes, somos una conferencia independiente en el fútbol femenino. Y jugamos contra universidades que son top 50, top 20, del país entero. ¿Me entiendes? Bueno. O sea, nos medimos con programas que tienen años de experiencia y que han llegado a torneos nacionales. Y eso es lo que me gustó.
¿Hay mejoras o mejoras?
Claro, exacto.
O mejoras o no sigue, mejor dicho. ¿Es correcto ese dato que eres, o al menos cuando llegaste, eras la única internacional en ese equipo?
Soy la única internacional de la West State. Sí, en el fútbol femenino.
¿Y la primera dominicana en la División 1 de la NCAA que tú sepas?
Sí. Bueno, yo hay muchas dominicanas que están en División 1, pero uh-huh. nacieron aquí en Estados Unidos.
Ok.
Yo nací en Dominicana y me crié en Dominicana. O sea, yo soy 100% del patio.
Pues estás poquito a poquito estás creando hitos, sin querer queriendo. Después vendrá la segunda, pero la primera fuiste tú.
Sí.
¿Y cómo te ha ido entonces en estos 2 o 3 años? Evidentemente ha habido un ascenso permanente, no solamente en el aspecto futbolístico, pasaste de un programa bueno a un programa mejor, sino también entiendo por lo que tú me cuentas en el aspecto académico, ¿verdad? Lo que es tu carrera, estás feliz donde estás.
Sí, o sea, en realidad yo antes decía, no, que solamente quiero ir a la universidad a jugar. Y aquí es todo diferente. O sea, el primero es lo estudio y luego el fútbol. Pero yo trato de balancearlo, yo le pongo los dos iguales, porque si no, mi cabeza se va a volver un 8. No puedo así.
Y eso te iba. Por ahí tienes una idea. Recién estás comenzando también tus estudios, o sea que no tienes que ponerte en ese tipo de encrucijada, pero. Tú ahora mismo te ves, termino la universidad y bueno, a seguir con mi carrera de fútbol como profesional, porque lo quiero como profesional, o te lo ves más de cuando termine veremos cuál es la situación.
No, yo desde que llegué a la universidad y que comencé a jugar para mi país, yo siempre dije que si yo estoy jugando, si estoy representando a mi país, también quiero jugar profesional, ¿por qué no?
Claro.
O sea, es algo que me va a mantener. O sea, que va a elevar mi performance para mi selección. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea, eso es algo importante, seguir el fútbol. Porque si usted quiere seguir representando a su país, usted no puede estar sentado solamente trabajando. Sí. No puede estar entrenando solo. También necesita competencia, ¿me entiendes?
Claro,
entonces sí, sí. Eso es lo mejor que puedes hacer.
Claro, si se quiere una selección profesional, tiene que ser de profesionales, ¿no? Y no de.
Claro.
En un aspecto amateur que diga, bueno, yo sé jugar, déjame participar y después otra vez volver a dejar los botines hasta un nuevo campeonato de selección. No tiene mucho sentido, como tú dices. Ya que hablamos de selección, cuéntame de tu. Tú me dijiste que fuiste convocada desde el 2007, pero. Cuéntame de tu experiencia en el torneo clasificatorio de CONCACAF este marzo, porque realmente te lo digo, imagino que ya mucha gente se lo dijo y se lo manifestó. Yo soy peruano, pero tengo mucho tiempo viviendo en tu país y soy fanático del fútbol. Y mira cómo nos hicieron emocionar esos mediodías calurosísimos, cómo nos hicieron emocionar. En general, así en un overall, ¿qué tal tu experiencia en ese campeonato?
si te soy honesta, en realidad yo pensé que cuando íbamos a jugar con Estados Unidos, yo dije, wow, nos estamos midiendo con el número 1 del mundo en fútbol femenino. Y si le dimos ese resultado, el primer resultado, que fue 4-0.
4-0, sí.
Y luego en la semifinal, bueno, después de dar un partidazo contra Jamaica, o sea, pasaron apenas 2 o 3 días. No era suficiente tiempo para recuperarse después de tanto desgaste, jugar en ese clima, en ese campo, o sea, por Dios. Y jugar contra un equipo que nos lleve años de experiencia. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque no solamente crecimos como jugadora, sino que también el cuerpo técnico creció como profesionales. Nuestros fanáticos y todo el pueblo dominicano se dio cuenta que no solamente somos béisbol, básquetbol o voleibol, en el femenino también podemos ser fútbol y futuramente en el masculino también.
Esos últimos partidos fueron casi a tribuna llena, ¿sí?
Sí, y bueno, los dos mejores momentos fue cuando clasificamos para la semifinal contra Jamaica.
Contra Jamaica, ¿no? La Reggae Boys. O sea, Jamaica a nivel de fútbol masculino ha jugado mundiales. O sea, en la región, una de las potencias.
No, y femenino también.
Sí, sí.
En el pasado mundial
sí, es verdad.
Jugaron.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Entonces, eso fue algo muy bonito, ver a todos esos niños allá en San Cristóbal abanderados, toda la grada llena de bandera. Y fue muy lindo, en verdad, porque se sentía como si ellos estuvieran adentro del campo con nosotros. Y lo más gracioso fue ver a los entrenadores llorando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué risa!
Diego, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Pero es que yo te lo digo, de verdad. Mira, emocionaron mucho. Yo obviamente me emocioné porque tuve que le ganan a Cuba, empatan creo con Cuba. Primero ganaron 7-0 el primer partido,
sí, 6-0, y a después Honduras. Tenemos,
el empate es con Cuba 0-0 después.
Sí, sí, porque después jugamos con Estados Unidos
y 4-0.
Hubo un desgaste ahí y fue un desgaste grande, y con Cuba ese día estaba lluvioso.
Sí,
fue muy físico ese juego. Fue muy físico. Eso fue golpe, golpe, golpe.
Y después es El Salvador antes de Jamaica, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí. Ahí le ganamos 4-1. Eso fue un partidazo.
Fue un partidazo. Un primer tiempo 1-1 y después el segundo tiempo 3 goles. Mija, sí. Tiempo impresionante.
Sí, y Alice Oviedo también se llevó su gol.
Sí, es que yo me acuerdo. Las Oviedo, Mía Senjo, Cristina García, Colón, bueno, yo te digo, tu amiga Marte, tengo grabada,
sí,
toda la garra, todo el corazón, tengo grabada yo la imagen cuando tiene que salir porque creo que está lesionada y sale llorando y con una rabieta, o sea, con mucha molestia por tener que salir. Nos emocionaron mucho, realmente. Yo no sé, realmente, yo soy un aficionado, no soy ni un experto, ni soy nada de fútbol, soy muy aficionado. No sé si esperaban llegar hasta donde llegaron. Y de verdad siempre me pregunto, si la semifinal no hubiera sido con Estados Unidos, en una de esas,
sí,
en una de esas se metían a la final.
Pero sí.
Es como tú dices, Estados Unidos pues es un monstruo. Y no es que sea un monstruo contra Dominicana, es el monstruo de la región, es un monstruo a nivel mundial.
Así es.
Pero entonces podemos emocionarnos con que veremos a todas esas muchachas que hemos nombrado y quizá muchas otras juntas en futuras ocasiones en la selección.
Sí, totalmente. O sea, aquí las muchachas se están preparando, ya están entrando a nivel universitario. Nadia ya comenzó universidad, Gaby Marte va a comenzar la universidad el año que viene, Mía Senjo va a comenzar la universidad el año que viene, Cristina García por igual, mi otra hermana, Brianna Jalo, también el año que viene. O sea, ya están entrando al nivel universitario, que es donde la mayoría de las jugadoras son seleccionadas para la selección, si no es que están jugando la primera división de profesional de Estados Unidos. Esas son las dos, como de donde sacan las camadas, ¿me entiendes?
Uh-huh, sí.
De la primera liga, de la liga profesional, NWSL, y del fútbol universitario. De ahí es que sacan, o sea, los entrenadores de ahí es que chequean a la jugadora para sacarle a la selección de Estados Unidos. Entonces, es bueno jugar contra jugadoras que pueden estar en la selección de Estados Unidos, o sea, en contra de ellas.
Y es verdad lo que tú dices, cada vez, al menos por lo menos en ese equipo en el que tú participaste en marzo, había muchas muchachas que están estudiando afuera, como tú. Pero también habían jugadoras de equipos de aquí que se está tratando de que haya una liga que cada vez sea más fuerte, más organizada, y definitivamente también eso ayudaría, ¿no? O sea, un complemento de las jugadoras del torneo local con las que van teniendo la oportunidad de salir como tú.
Claro, o sea, es importantísimo que nosotros tengamos ligas, y no solamente una liga mayor, sino que tengamos ligas en diferentes categorías, porque hay que seguir creciendo el fútbol femenino. Porque hay que tener base, o sea, la base es, o sea, primordial. Ese es esencial para el crecimiento de un deporte.
Y yo creo sinceramente que lo que ustedes hicieron en marzo fue muy importante, porque como tú dices, le permitió ver a mucha gente, que no todo es béisbol, no todo es básquet, el fútbol, pero no solamente el fútbol, sino mira qué bien juegan las chicas. Y para muchas niñas, ver de repente, mira, el equipo de Dominicana, el equipo de fútbol, y mira cómo juegan, y mira cómo ganan, y mira cómo están ahí, cómo celebran, cómo lloran sus entrenadores. eso motiva de una u otra forma, ¿no? Y entonces, con esa especie de ser role model de ese equipo, puede haber sido muy importante, puede haber sembrado una semilla muy interesante para que las generaciones pequeñas digan, yo quiero jugar fútbol, ¿no? O sea, el vóley es muy chulo, nos da muchos triunfos, le gana mucho a mi Perú, lamentablemente, pero yo quiero jugar fútbol, ¿por qué no, verdad? Ahora, de verdad te digo que yo, ese marzo fue espectacular y las felicito. Cuando tú veas a tu compañera, hay un peruano medio loco que me hizo una entrevista en un podcast, se emocionó con nosotros como si hubiera jugado a Perú. Entre estudios, entre entrenamientos, entre partidos, ¿te queda tiempo para ver fútbol? Digo, tú eres de las deportistas que, ok, cuando tengo un tiempo libre, me voy a soplar 2, 3 partidos de fútbol porque me gusta, o tú dices, mira, vamos a ver una película, vamos a escuchar música, no tanto fútbol.
Bueno, todo depende, todo depende. Claro, ya uno no es como antes que habían partidos, por ejemplo, estaba la Liga Mexicana, estaba la Liga Italiana, estaba la Liga Española. Por ejemplo, ya concluyó la Champions League femenina, que quedó campeón el Olympique Lyon.
Que le deben cambiar el nombre ya, la Lyon League, porque siempre la ganan.
Ya llevan 7. Ay, ay, ay. Sí. Entonces, ahora mismo estoy tan enfocado en mi estudio porque las materias que estoy cogiendo ahora requieren mucho estudio fuera de las clases. O sea, mucho reviewing, todo eso. Uh-huh. Y entonces yo veo partidos, por ejemplo, si tengo un tiempito libre, por ejemplo, el otro día estaba jugando dos de mis amigos que están en la otra universidad que estaba antes, que son de Bolivia y de Brasil, uh-huh, y yo vi su partido. Entonces ese ha sido el partido... Ese y uno de Champions League femenina que estaba viendo, que era el Barcelona. No, estaba viendo el del Barcelona contra el Wolfsburg, porque soy fan del Barcelona, y perdimos 1-0 contra el Wolfsburg. Y bueno, esos han sido los dos partidos que he visto dentro de todos estos meses que terminé de jugar el premundial.
Bueno, sí, es que además han sido tiempos muy turbulentos, definitivamente.
Sí.
Ya que hablas de Lyon, efectivamente una máquina y una dictadura en materia de fútbol europeo a nivel de clubes. ¿Qué jugadoras admiran, ¿no? Por ejemplo, el Lyon tiene a Ada Hedenberg, la noruega, creo que sí, es una de las mejores, si no es la mejor. También está Lucy Bronze, la inglesa. Bueno, el Lyon es una máquina. Si hablamos del
Lyon, tiene a Wendy Renard, que es la mejor, para mí la mejor central del mundo es ella, pero también una de mis centrales favoritas que juega para el Barcelona se llama María León, que juega para la selección española. Alexia Putella juega para la selección española. Jenny Hermoso. La portera, Sandra Paño. Uf, mi portera favorita.
Sí, a mí me gusta Paño, me gusta la chilena, me parece muy buena también. La arquera chilena, no me acuerdo.
Sí, no me acuerdo el nombre. Buenísimo. No me acuerdo el nombre, pero buena, sí.
Es buenísimo.
¿Cuál más?
Y ves un poco, bueno, obviamente tampoco es que ha habido mucho fútbol ahora, pero de tanto en cuando ves un poco de la NWSL, o sea, el campeonato femenino de Estados Unidos, o de tanto en cuando.
Sí, bueno, he visto varios partidos, sí, pero el de la última temporada no he visto ninguno todavía.
Sí, no, hicieron un mini campeonato. Yo lo vi. Sí. Internacionalmente lo pasaron por Twitch, así que bajé Twitch solo para ver eso. pero bueno, América, digamos, son campeonas 2015-2019.
Claro.
Se va retirando Carly Lloyd y llega una Ross Lavelle. O sea que la generación de jugadoras en Estados Unidos es permanente, ¿no?
Sí. Probablemente. Pero los otros países no se están quedando atrás. España tiene un programa que, o sea, da miedo, porque quedaron campeonas del Mundial Sub-17 y esas niñas que hace 2 años quedaron campeonas de la Sub-17 van subiendo y, o sea, en el próximo Mundial Estados Unidos no lo va a tener fácil.
No.
Francia por igual, Inglaterra va fuerte también, Francia, Noruega no se queda atrás tampoco, o sea...
Noruega tuvo el hándicap que Ada dijo, si no hay igualdad de sueldo, no juego y no jugó, porque si no, quién sabe hasta dónde llegaba Noruega en el Mundial del año pasado. También.
Y lo grande es que la selección masculina de Noruega dijo, nosotros no vamos a jugar, eso fue lo más lindo, nosotros no vamos a jugar si a ella no le dan lo mismo que nosotros. Eso fue lo más bello que yo he visto.
Sí, ya se van dando movimientos de ese tipo, ¿no? Yo leía la semana pasada, creo que Brasil decidió pagarle igual a su seleccionado femenino y masculino. Sí. Poco a poco, paso a paso, pero yo creo que eso será inevitable más temprano que tarde y lo espero, ¿no? Por ejemplo, en el propio Estados Unidos, ¿no? Que las jugadoras tengan que ir a una demanda cuando a la hora de la hora tú comparas lo que ha hecho su seleccionado masculino con su seleccionado femenino.
Exacto.
No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Y ya casi para terminar, y fuera del fútbol, ¿qué cosas te gusta hacer? ¿Enfocada 100% en tus estudios o te gusta escuchar música, leer libros, salir con tus amigos cuando era normal eso hace no mucho?
Bueno, a mí me gusta leer mucho porque es algo que me permite enfocarme y a crecer también mucho, o sea, porque el aspecto psicológico, o sea, si uno está mal de acá, o sea, está mal en todo.
Sí.
O sea, uno tiene que estar siempre con buena salud mental. Eso es primordial para un atleta y para cualquier persona. Y por eso me encanta leer libros motivacionales. Mi autor preferido es John Maxwell.
Uh-huh.
Mi libro favorito de él, El talento nunca es suficiente. Muy buen libro. Y bueno, ahora mismo estoy terminando de leer Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz.
Interesante.
Sí, me encanta. Muy bueno. Habla de cosas de los toltecas y cosas de esas. Y lo relaciona con ejemplos de la vida y por qué es importante tener buenos hábitos y salir de los hábitos que eran malignos para ti. O sea, que no te servían de nada. Que pensabas que son hábitos que tengo, pero no te ayudan en nada. Entonces, ¿por qué lo tienes que seguir teniendo? Si no, ya, deshazte de ellos. Y bueno, con mis amigos sí, o sea, yo antes no salía mucho porque estaba enfocada en todo lo que tenía que hacer con el estudio, fútbol, pero sí me gustaba salir mucho a restaurantes con mi mejor amiga o con algún amigo del fútbol, o si no, una noche de película. Esas son las cosas que a mí me gustan.
Sí, porque es interesante lo que tú comentas a raíz del libro que estás leyendo, porque por lo que uno ve, el profesional del deporte hoy en día, hablemos de futbolistas puntualmente, o sea, o se dedican, y eso es en todo aspecto, no solamente el técnico y el táctico, sino hablamos de la calidad de vida, la calidad de alimentación, la calidad del sueño y la calidad de todo absolutamente, o probablemente no llegan a explotar todo el potencial que tienen, ¿no? O sea, es que depende. Exacto. Básicamente de cada uno de ustedes.
Sí, así es.
¿No eres mucho de maratón de serie, de tirarte un día al mueble y decir, mira, esta serie de Netflix y me voy a tirar 20 capítulos?
Bueno, si no tengo entrenamiento ni nada de eso. En diciembre, esa es la temporada de diciembre.
Ah, ok.
Sí, amanecer viendo serie.
Lynette, te agradezco muchísimo que haber aceptado la invitación. De verdad, ha sido un gustazo enorme conocerte, escucharte y conversar contigo. Y solamente te puedo desear absolutamente lo mejor a nivel profesional con tu carrera y a nivel de fútbol. Ojalá que, de verdad, ojalá que a ti y al resto de las muchachas que emocionaron al país en marzo, pues las veamos más y viéndolas conseguir más triunfos, más logros y también, ¿por qué no?, verlas en alguna de ustedes pronto algún día ahí en la NWSL o verlas en algún campeonato europeo, en la Champions, quién sabe. Los únicos límites se los pone uno, ¿no? O sea, ¿por qué no?
Así es.
¿Por qué no trabajar para que los sueños se cumplan? Así que te deseo absolutamente que se cumplan todos tus sueños.
Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, un saludo cordial a todas las personas que van a estar escuchando esto. Mm. Y especialmente a mi familia de Delaware State. A mi head coach, Courtney Rhodes, que siempre me ha apoyado en todo. Que gracias a ella yo pude salir bien en los estudios el año pasado y antepasado. Porque, no fue fácil.
Sí, pero los veo en sus redes muy orgullosos de ti. Cuando estuviste aquí en marzo eran posts casi sí. diarios de ti, de la selección dominicana, o sea que sí. Muy pendientes de ti.
Sí, la verdad, me agrada bastante mi familia acá. Esta familia de los Hornets es muy importante para mí y siempre ocuparán un gran espacio en mi corazón.
Linet, muchísimas gracias.
Dale, buenas noches.
Buenas noches, cuídate.
Bye.